Cope Zamora.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, esto es Mediodía en Cope y vamos a dar un avance informativo. Chelo Mateos.
Muy buenas, caballero, aquí estamos de nuevo.
¿Qué tenemos?
Bueno, pues vamos a hablar también de varias iniciativas de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, que pone en marcha la próxima semana una nueva acción para educar y concienciar contra la violencia de género a través de un colectivo que se llama Creatura, en cuatro talleres en los barrios de Zamora. Hablaremos también de otro asunto. Nos acaba de llegar una nota de la Guardia Civil que dice que denuncia a dos conductores profesionales de camiones en la 52 con presencia de drogas en el organismo. Los dos conductores llevaban camiones de gran tonelaje. Uno de ellos había provocado un accidente en la 52 en Manganeses de la Polvorosa. Parece ser que han arrojado positivo en opiáceos y cocaína. Miedo da, ¿no?
Pues
cada vez que adelantas a un camión.
Sí, bueno, hay que pensar que
es una minoría y los demás tienen un comportamiento estupendo.
Claro. Sí, es que sí, yo la verdad es que por desgracia ando mucho en carretera y los camioneros son geniales, o sea, te ayudan,
es que cada vez hay más camiones, adelantar,
es horroroso. Sí,
depende de la carretera por donde circules, hay en rutas, la de Portugal, ¿no?, hacia Valladolid, en Burgos y el País Vasco para seguir por hacia Francia, y la verdad es que tela.
Sí, no hay, y además es un trabajo muy duro y no siempre bien remunerado. Mira, tenemos que tocarlo un día, ese tema, con nuestros amigos de Asetrandiza, por cierto. Chelo, a las 2:20 te escuchamos con estas noticias y otras ampliadas.
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues Jesús, que es un hombre muy pío, sabe que el autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles es San Lucas Evangelista, que es nuestro santo de cabecera de hoy. Sabes que esos fragmentos que te he dicho de la Biblia se narran los orígenes de la vida de la Iglesia hasta la primera prisión de San Pablo en Roma. Y su símbolo es un toro o un novillo. Que habrá gente que no lo sepa, pues mira, el símbolo de San Lucas, un toro o un novillo. También es San Amable de Rión, San Asclepíades de Antioquía, San Monón de Nasoñe y también recordamos al beato Fidel Fuidio Rodríguez.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Yo no sé si tú eres un loco de Venecia, como me pasa a mí, que es... Yo reconozco que en algún momento de mi vida, que está claro que no lo voy a poder hacer nunca, ¿no?, pero me encantaría vivir un tiempo allí, sobre todo antes de que se convierta en un parque temático, que quizá lo sea ya. Ya no sé cómo interpretarlo, pero es una... Hay un marcador en una farmacia, que en el centro, muy cerca de Rialto, que te pone el número de gente que queda allí. Es decir, y hace unos cuantos años era, bueno, bastante, era más que Zamora. Ahora, la última vez que fui, eran menos de 60.000 personas. Es decir, Zamora tiene más habitantes que Venecia ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, imagínate si a Zamora lo visitaran 25 millones de personas cada año. Pues no sería la Zamora que conocemos, seguramente estarías asqueado de la vida, ¿no? ¿Por qué divago con esto de Venecia? Porque en Venecia está el Palacio Ducal, y en el Palacio Ducal hay una cosa que me ha despertado un campo asociativo que entronca directamente con Zamora. Allí puedes recorrer el palacio desde otra óptica, que es lo que llaman el itinerario secreto, ¿no? Y resulta que aquí en el Colegio Medalla Milagrosa ya hemos hablado de esto. Le han dado nombre a algo que se les ha desmadrado, se les ha ido claramente de las manos y se les va a ir más, que es la Zamora secreta. Ya eso ya lo vivimos, la Zamora secreta 2.0, el retorno de ayer en el hoy, que es el 3.0. Ahora mismo puedes ver una exposición que va a estar hasta el 27 de octubre, o sea que tienes que andar un poco agudico, en el Seminario Diocesano de Zamora. Digamos que es la previa del Zamora secreta de este año que está haciendo la Medalla Milagrosa y que culminará con la exposición de una nueva mirada. Seguramente te lo he explicado de un modo lioso, pero nos lo va a contar muchísimo mejor uno de los profesores del Colegio Medalla Milagrosa. Nos va a hablar del proyecto, de esa exposición, el retorno del ayer en el hoy, y que se llama Francisco Javier González, que ya le conoces. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo tengo que mencionar, antes de que se me olvide, también a Elisa Gómez Turiño y a Carla García Santiago. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Perfecto, muy bien.
Vale. Y como seguro que he montado cierto lío al explicarlo, explícanoslo tú de un modo más digestivo.
Uy, no sé yo si soy capaz. Lo he explicado bien, Juanma. Zamora Secreta es un proyecto educativo que empezó como un proyecto para realizar durante un año con alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO, alumnos de que coincidía que dieran economía e historia, es decir, que fueran por la rama de letras, o que llamaríamos las letras, bachillerato de ciencias sociales. Y que estaba pensado para ser ese año, pero claro, nos gustó mucho. Y además coincidió que fue el año que se inició el confinamiento, que se produjo el confinamiento, y nos cortó un poco de raíz todo esto. Zamora Secreta es lo que has dicho antes de Venecia, en cierto modo, ¿no? Es intentar ver la ciudad de Zamora con otra vista, intentar ver aquellos rincones, intentar mostrarles a los chavales y que trabajen sobre esos rincones menos conocidos de la ciudad, y sepan o aprendan o desarrollen la capacidad de verlos con otros ojos, y además intentando buscarles pues algo que evidentemente, como has dicho tú, en Venecia se les ha ido las manos, es el uso económico o la importancia económica o el beneficio económico que genera el patrimonio histórico para una ciudad, ¿no?
Entonces, además aquí, mira, te voy a decir la sensación que me produce a mí, que yo creo que seguramente mucha gente cuando vea la exposición dirá, ah, pues es verdad, a mí me pasa igual. Mira, cuando llevas cierto tiempo en un sitio, si eres de andar de un lado para otro y no conoces ningún sitio bien, pues seguramente esto te da igual. Pero la mayor parte de nosotros echamos raíces cuando podemos. Yo, pues llevo aquí 20 y tantos años ya, ¿no? Recorriendo todo de un lado para otro, toda la provincia y tal. Y por eso vas descubriéndola y la vas interiorizando. Entonces, cuando tú tienes una imagen de la iglesia de San Juan, por ejemplo, o de lo que hoy es esa Plaza Mayor tan peculiar que tenemos, y ves una foto de cómo era hace 100 años... prestas atención, dices, a ver, déjame ver esa foto, a ver, hombre, pero fíjate, pero anda, y esto no estaba, y es, o ves, pues, cómo era la zona del puente, bueno, cualquier sitio por el que tú paseas, o donde tú quedas, y presta muchísimo verlo, no hay nadie que se quede, me da igual, nadie, a todo el mundo le interesa, y vosotros habéis jugado con esa idea, ¿no?
Claro, en esta exposición, en esta de la presencia del ayer en el hoy, la que tenemos en el seminario, es la continuación de esa Zamora secreta inicial, que era mostrar estos lugares, estos puntos de vista secretos a los alumnos, y como estábamos medio confinados, que estuvimos el curso pasado, era jugar con fotos antiguas e intentar reproducir la misma foto en el momento actual y ver lo que había cambiado. En algunas para mejor, en la mayoría pues no, hemos perdido patrimonio. Y efectivamente eso es algo que también nosotros, yo creo que todas las personas tendemos a pensar que la ciudad siempre ha sido como es cuando nosotros la vemos, lo cual es absurdo, ¿no? Evidentemente. Y entonces lo que se trataba era de que los chicos lo entendieran y que vieran precisamente esa pérdida de patrimonio como, bueno, pues como una cosa normal, que me temo que ha sucedido en muchas ciudades, no en todas, y que ha generado unas pérdidas también económicas para la ciudad.
Claro, ahora la gente, dentro de no muchos años, la gente verá la muralla liberada, todo ese lienzo enorme de corrido y tal, pero los que la hemos visto, cómo se iba degradando y cómo quedaba, estaba completamente cubierta, claro, los más viejos alucinan, dicen, ay, me acuerdo yo cuando hicieron esto, y claro, es como que te están devolviendo algo, ¿verdad? Y con esto es un auténtico homenaje a la historia, y yo te diría incluso a la etnografía, ¿no? Y hecho desde una edad temprana, cuando te hablan de esos dos conceptos, y dices, quita, qué rollo, ¿no?
Bueno, fíjate, yo creo que al final cuando se lo cuentan de una forma teórica, sí, es un rollo, quizás sea un rollo para los chavales, Pero una de las visitas, o algunas de las visitas que hicimos en la primera edición de Zamora Secreta, como te digo, estamos en la 3.0 este año, pues en la primera, fue tanto a los de Capitán Esturi como a los del Ayuntamiento, ver los gigantes y cabezudos de la ciudad y ver fotos antiguas de que esto se hacía hace pues 100 años o 200 años. Se hacían este tipo de manifestaciones que tienen que ver un poco con nuestra cultura más de personas normales, no con lo monumental, sino con lo de andar por casa, con el patrimonio de andar por casa.
Y ahora con el 3.0 estáis ya puestos a liarla, obligando al alumnado a despertar su parte artística, y el que no la tenga se la va a tener que inventar como pueda, ¿no?
Somos unos crueles, como tú bien dices. Sí, yo cuando se lo digo a los chavales, mira, sí, abren los ojos, ¿no? Hoy en día en las clases pues se le ven los ojos sobre todo a los chavales, la boca no, claro, estamos con la mascarilla todavía, y ponen así cara de decir, pero ¿tú crees que yo voy a ser capaz de...? Yo les digo, no, antes de que preguntéis nada, vas a ser capaz. Porque lo que se trata es de que los alumnos cultiven esa parte creativa que todos tenemos. Es verdad que hay unas personas más que otros, algunos la van a descubrir, se van a ver obligados a descubrir, porque todo esto va a acabar en una exposición, encabalgado entre los meses de abril y mayo, en la que los alumnos intentarán representar esos monumentos, ese patrimonio que tenemos, que aún tenemos en la ciudad, incluso algunos representarán el patrimonio que perdimos, porque de eso nos vamos a encargar los profesores, de que algunos representen cosas que ya no están, yo que sé, por ejemplo, las torres que tenía el puente de piedra.
El puente, uh-huh.
Y que las muestren, pero con una mirada de un adolescente, de un joven de 14, 15, 16 años, que son lo que tienen los alumnos con los que vamos a trabajar.
Pero eso es una crueldad, Paco, porque si estoy yo de alumno, ya me sacaba don Valeriano para escarnio público, y me decía, ¿qué es eso? Cuando hacíamos un bodegón, claro, yo como licenciado de vidriera, yo pinto el sol, la luna y las estrellas y tengo que poner rótulos. Este es el sol, esta es la luna, están las estrellas, para no confundir el sol con un huevo frito, ¿te acuerdas, no?, del licenciado de vidriera. Pues lo mismo, el que no tenga esa vena lo va a pasar mal, ¿eh?
Yo creo que van a disfrutar, porque desde luego nosotros lo vamos a plantear como una cuestión en la que, está claro que un trabajo como el que hacen, yo qué sé, estoy pensando ahora en Antonio López, es decir, que hacen pintores y gente que son capaces de hacer obras ultra realistas, pues es un trabajo tremendo. Pero lo que yo quiero es que, yo les digo a los chavales, y digo, quiero que entornéis un poco los ojos, quiero que, como eso, cuando estamos intentando ver algo así como con cuidado, sobre todo las personas que tenemos de una edad y somos un poco, ya tenemos alguna limitación visual, quiero que entornéis y que intentéis imaginar a qué se parece esa figura. Yo el otro día se lo estaba explicando y dibujé ahí en el momento en una clase, les dibujé pues la torre de la catedral junto con la cúpula, y les hice una figura que les hizo mucha gracia. Bueno, pues se trata un poco de hacer eso, por su parte, y de que quede bien, claro. Vamos a trabajar, son al final 60 y tantos alumnos que están involucrados, al final son todos los cuartos de la ESO y un grupo de bachillerato, al final son cuatro clases, para que nos entendamos, 60 y tantos, 70 chavales, y yo creo que tienen que currárselo, y oye, también tiene un reflejo en sus notas, oye, que también somos
hombre. Cuando esto esté terminado hablaremos otra vez y ya verás cómo en alguna entrevista vamos a tener que tocar la perspectiva económica que puede tener esto si se maneja adecuadamente. Ya verás cómo lo tenemos que hacer. Francisco Javier González, profesor de la Medalla Milagrosa, muchísimas gracias por hablarnos de este proyecto y os seguimos la pista. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro, en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Planes de pensiones Caja Rural de Zamora, RGA. Al lado de la gente y siempre contigo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace unos días el Consejo Consultivo organizó una jornada que se titulaba Respuestas Normativas frente a los Retos Demográficos y creo que fue lo suficientemente interesante como para poneros parte de lo que allí se comentó. Escuchamos al presidente del Consultivo, Agustín Sánchez, y a la consejera del Consejo de Estado, Victoria Camps.
Son tres partes tiene esta jornada. En una primera, pues hacemos mención de nuestro informe, exponemos nuestro informe brevemente. En segundo lugar, compartirán con nosotros la experiencia de las nuevas leyes o proposiciones o propuestas de ley en algunos casos, los gobiernos de Galicia, La Mancha, Extremadura y el nuestro, Junta de Castilla y León. Y la tercera parte, pues, corre a cargo de doña Victoria Camps, que va a hablar sobre la España vacía y los derechos universales, ¿no? Este es el conjunto de la jornada, que nos permitirá, pues, descubrir cómo han acometido el problema del reto demográfico otras comunidades autónomas, porque siempre plantea, pues, retos importantísimos en materia de derechos sociales. El reto demográfico es también un reto a la igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso, pues, vamos a conocerlo, vamos a debatir sobre ello hoy aquí en el Consejo Consultivo. Castilla y León está en este momento en una fase de borrador de un anteproyecto de ley sobre dinamización demográfica, sobre el reto demográfico, y está en esa fase inicial, ¿no? Ya tiene previsto, sí, el incorporar un informe sobre despoblación, como las demás leyes de las comunidades autónomas que ya tienen su ley en vigor o están próximas a entrar en vigor, y por lo tanto, pues, creo que con ese trabajo interno de los gobiernos autonómicos, ese es el informe sobre despoblación, trabajo de cuáles pueden ser las consecuencias futuras respecto de las normas que se incorporan, ¿no? Se van incorporando por parte de los gobiernos. Esta es la clave. Un estudio de prospectiva, al fin y al cabo, de cómo pueden influir nuestras normas, las normas de los gobiernos autonómicos, en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del mundo rural, ¿no? Principalmente. Nuestro informe, digamos que es estrictamente jurídico, en el que aconsejamos al gobierno regional que lo incorpore. Es decir, a partir de ahí son los gobiernos los que tienen una estructura suficiente como para llevar a cabo este tipo de informe, de consecuencias, de prospectiva, como digo, de efectos que las nuevas normas pueden traer consigo para el mundo rural. Son ellos los que tienen que decidir. Lo que sí advertimos es que ese informe es lo suficientemente importante, ¿no?, y sustantivo como para que no se convierta en otro informe más de los procedimientos de elaboración de las normas, ¿no? Que sea un informe sustancial. Esa es la clave de la eficacia, posiblemente de la eficacia administrativa, ¿no?
Yo creo que va que es circular, ¿no? Que depende, la despoblación es una realidad que no conviene a las poblaciones, a los territorios despoblados, pero no conviene tampoco al conjunto del país, al conjunto de España, y es una realidad que hay que resolver, ¿no? ¿Por qué hay que resolver? Pues porque vulnera derechos básicos, derechos fundamentales, el derecho a la libertad de poder escoger dónde vivir y el derecho a la libertad que no se puede poner en práctica si los derechos sociales, como ha dicho el presidente, no están también cubiertos, ¿no? Todo eso necesita normativa y, por lo tanto, es algo que parte de una impresión, de un sentimiento, de una sensación de la población que se siente abandonada, que se siente desatendida y que hay que cuidarla, ¿no? A mí me gusta utilizar esa palabra, el cuidado, ¿no?, que es un concepto que es un valor emergente, ¿no?, que también se puede aplicar en estas situaciones, en esta ocasión. Y, por lo tanto, de ahí tiene que venir, pues, una normativa específica que ayude a resolver la situación. Lo que propone el informe, que es que se tenga en cuenta el impacto de toda la legislación en la despoblación, creo que es muy importante. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el impacto de género, ¿no? Que también es un impacto que ahora se incorpora a cualquier legislación y hay que analizar qué significa una ley de cara a promover la emancipación de la mujer y qué consecuencias puede tener. Bueno, pues el impacto demográfico debe ser un impacto más añadido, ¿no? Y ahí, pues el informe de la del Consejo Consultivo y lo que está haciendo el Gobierno de Castilla y León creo que es muy importante para animar al Gobierno español a que se ponga las pilas y a que tenga en cuenta también esto, porque finalmente el impacto pues tiene que asumirlo también el Gobierno de España, ¿no? Seguro que lleva mucho tiempo, hay que tener paciencia y no hay que abandonar el discurso, ¿eh? Porque el discurso es importante que se mantenga, ¿no? Ahora se está hablando desde el Gobierno central de la descentralización, ¿eh? Es un elemento importante, insuficiente, ¿eh? Seguramente, pero quiero decir que ese discurso no... Los medios de comunicación no deben abandonarlo tampoco, ¿no? Porque es importante que esté presente, ¿no? Y que la gente, pues, también sea exigente. Yo creo que hay un aspecto que es el que el presidente me comunicó cuando me invitó, que es los derechos son todos, ¿no? Desde el derecho a la libertad a todos los derechos sociales, pero sí que está notando, creo, la España más despoblada esa pobreza de servicios, ¿no? Y claro, eso es muy importante, ¿no? Porque, y sobre todo, pues en el aspecto de las telecomunicaciones, de la digitalización, qué hacer para que los pueblos no pierdan a sus habitantes, para que se vea como una opción de vivir distinta, ¿no? Y más continua con las ciudades. Todo eso, bueno, yo creo que hay que echarle mucha imaginación también, ¿no? Para ver qué medidas son adecuadas, ¿no? No solo dejarlo todo en unas cuantas reivindicaciones sectoriales, sino ir un poco más allá, ¿no? Y ver qué modelo de país queremos construir a partir de esa deficiencia.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Bueno, pues con esto nos despedimos. Estaba yo pensativo con esto de promover el mundo rural, que sea atractivo, que sitios donde no nacen niños desde hace mucho vuelvan a nacer, pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Mira que hablamos de esto y yo le doy vueltas y digo, no daré yo con una solución mágica. La solución es la inversión y que nos hagan más caso. Eso ya te lo digo yo. Que a las 2:10 escuchamos a María José Salvador y mañana volvemos con mucho más en Herrera en COPE, Mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós, cope.es.